Bienvenida a esta hora a nuestro compañero, colega aquí, compañero de la radio de todos, oficio de productor habitualmente, pero le damos el espacio de entrevistas a la tarde. Gustavo Franco, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo te va?
Bien, bienvenido. ¿Con qué vamos a sorprendernos en el día de hoy, en este ciclo de entrevistas no tan interesantes bien. Que tenemos a la tarde?
Hoy vamos a conversar con el doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, a quien vamos a preguntar un poquito de cómo está la justicia hoy, además de algunas causas puntuales. Doctor Fargosi, muy buenas tardes. Lorena Ortiz y Gustavo Franco los saludan.
Buenas tardes, Lorena. O buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Doctor, antes de preguntarle dos o tres causas concretas, quería hablar de justicia con usted y quería preguntarle si es, como se está viendo y creo que es bueno, se está hablando mucho en los últimos tiempos de justicia como poder, no solamente como reclamo, que eso es algo común, sino como poder. ¿Esto es bueno, que la justicia esté siendo mirada por la sociedad y por toda la sociedad en su conjunto, ¿no?
Totalmente. Al revés que muchos de los que dicen que es mala la judicialización y es malo tener a los jueces en la palestra en un sentido o en el otro, yo creo que es buenísimo, son un poder más, cogobiernan, porque ojo, contrariamente a lo que dicen algunos jueces, yo sostengo que cogobiernan, la Constitución de hecho los incluye entre los poderes que gobiernan.
Sistema republicano.
Así que, exacto, me parece bien, lo que me parecería mal es que siga rigiendo el Martín Fierro, que es del siglo XIX, que recomendaba, no sé si se acuerdan, eso de hacerte amigo del juez, no le debe quejarse.
Claro,
los jueces
claro.
Tienen que cumplir sus obligaciones igual que cualquier otro, y de hecho la enorme mayoría las cumple. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que esto es, para poner un ejemplo concretísimo y muy simple, igual que en el colegio. No pueden pasar de grado o de año los que sacan menos de 4.
Claro.
Porque el tema no es que haya 25 con 10 y 2 con un 2 que pasaron. Todos los que pasan tienen que tener más de 4. Bueno, todos los jueces tienen que tener más de 6 como mínimo. Y desgraciadamente, estoy simplificando números, ¿no?
Sí, sí.
Y desgraciadamente hay jueces que tienen 5, tienen 3, que tienen 2 o que tienen 0 y siguen subsistiendo en el sistema porque el Consejo de la Magistratura, como es un organismo nuevo, está de manera nuevo, tiene 20 años, y bueno, pero eso en términos de cultura política es nuevo.
Sí, claro.
Es un organismo nuevo que todavía no está lo suficientemente aceitado y encima está perjudicado por una ley kirchnerista bastante absurda, no logra ponerse en movimiento para sacar jueces malos. Resumen, la justicia argentina necesita urgente mejorar.
Porque aparte, porque hay buenos juristas en el país además, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. La Argentina siempre tuvo un buen nivel jurídico general y un buen nivel de jueces y un buen nivel de abogados. El tema es que los 12 años de oscurantismo moral y legal que pasamos con el kirchnerismo no son gratis. Esto lo vamos a pagar muchos años hasta que lograremos reflotar ciertos conceptos básicos.
Esto no es una pregunta, es una opinión que quería compartir con usted. En algún momento yo, como estudiante de la universidad, leí el libro de un gran maestro, que ustedes lo consideran un gran maestro y de hecho lo es, como es Carlos Nino, en su libro El País al Margen de la Ley. Fue escrito hace 20 años, cuando habla de anomia boba y del estado permanente de incumplimiento de normas. Yo lo estoy sintetizando, obviamente.
Sí.
Yo pensaba hoy, con todo esto que la primera pregunta que le hice, si Carlos Nino tuviera que escribir un libro hoy, directamente no se podría llamar así Un País al Margen de la Ley. Directamente, o bien tendría que haber muchos tomos de ese libro, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Y sabe cuál es el ejemplo más sonso que podemos dar, que al mismo tiempo es mortal? Los semáforos.
Sí.
En la Argentina los semáforos son una sugerencia, no una orden. Y esto es inadmisible. Y no es una tontería, porque se muere gente, se mueren 8.000 argentinos por año en accidentes de tránsito.
Claro.
Y de hecho, si ustedes escuchan las radios matinales, supongo que se habrán dado cuenta de que todo el tiempo la gente está chocando en autopista. Mire que para chocar en una autopista hay que ser idiota.
Sí.
Porque van todos para el mismo lado. Pero ¿cuál es el tema? No se respeta, por ejemplo, ni siquiera la distancia mínima con el auto de adelante. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a un estado de cosas que, como bien dice usted, Carlos Nino fue el primero que lo puso sobre el papel hace 20 y pico de años, y que tenemos que terminar, porque llega un punto en que la impunidad, que es una impunidad que abarca todos los planos de la actividad individual nuestra, la impunidad que va de lo más sonso hasta lo más grave, termina convirtiendo al país en un país muy difícil de vivir.
Claro.
Es más, un país donde es demasiado fácil morir.
Exacto, exacto. Él se, cuando escribió el libro, se asustaba del, de, bueno, él participó del regreso a la democracia con el gobierno Alfonsín y se asustaba de, creo que el libro lo escribió ahí en entonces cuando asumía el, o estaba el gobierno menemista, o sea, esos pequeños indicios de corrupción en ese momento ya lo asustaban a él. Por eso decía, ¿no? Con lo que hay hoy en la luz, directamente, bueno, no sé qué tendría que escribir.
Y sí, lo que pasa es que, claro, nosotros se nos ha ido metiendo en la cabeza un permisivismo muy, muy fashion, muy políticamente correcto, una cosa que fue fabricada básicamente por Gramsci, el filósofo comunista que trataba de destruir al capitalismo. ¿Y cómo se lo trata de destruir? Eliminando los puntos en contacto. Uno de ellos es la seguridad jurídica, que depende esencialmente de que haya premios y castigos. Cuando usted iguala al bueno y al malo, cuando iguala al que cumple y al que viola la ley, lo que está haciendo es eliminando una regla de convivencia que en el fútbol, por ejemplo, la tiene con el árbitro.
Claro.
En el fútbol la tiene con un árbitro que al que patea lo echa, al que hace mano lo sanciona y a la segunda lo echa, sencillamente. Bueno, eso en nuestra vida cotidiana no existe y es dramático, porque nos quita la mínima seguridad de tener una regla de funcionamiento elemental. Y ocurre, repito, en todos los planos. Tanto ocurre que se nos han metido adentro. Hay gente que, por ejemplo, no entiende que si un delincuente mata a alguien, tiene que ser metido en cana. No podemos seguir dando vuelta con esa cuestión, incluso aunque sea menor de edad. Y si hay un problema en el sistema carcelario.
Claro, porque ese es el argumento, ¿no? Que las cárceles son peores, pero en todo caso habría que mejorar los sistemas.
Exactamente. Fíjese esto que nos ha ahora, en teoría, choqueado tanto, que es el triunfo de Trump en Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento básico de Trump que caló hondo en la mitad?
Y no va a perdonar nada.
Muchachos, basta de blandura, seamos rigurosos. De hecho, ninguno de nosotros en lo individual. Ustedes llegan tarde al programa. ¿Cuántas? Les pregunto a ambos, a Lorena y a usted. ¿Cuántas llegadas tarde les bancan los que financian el programa?
No.
No dicen, bueno, lo que pasa es que Lorena llegó tarde porque se trabó el tráfico. No, bueno, una va.
Claro.
A la segunda van buscando un reemplazante. A la tercera lo ponen al reemplazante.
Sí, sí.
Esto, desgraciadamente, tenemos una cantidad de elasticidades, y les voy a poner un ejemplo de la política judicial corriente. Hay muchos que dicen, no, bueno, la causa del dólar futuro no puede dar lugar a sanciones penales porque es una cuestión política no judiciable. ¡Ah! Hacerle perder al país 70.000 millones de dólares o de pesos o de lo que fuere, no es judiciable. Uh-huh. Nosotros llegamos a meter la pata en un tema impositivo por 2.450 pesos, y estoy dando un ejemplo real,
sí, sí.
Y resulta que tenemos un desastre monumental en nuestra vida judicial porque nos demandan, y un señor, porque es político elegido por el pueblo, puede meter la pata con semejante barbaridad.
Claro, existe ese argumento de que porque fue una medida política o de gobierno no puede ser judicializable.
Bueno,
¿no?
Yo lo que le pido al que sostenga eso es que me diga en qué parte de la Constitución y en qué parte del sentido común, sobre todo, dice que uno cuando es político puede hacer lo que se le da la gana. Porque eso de que los actos políticos no son judiciables, que es una doctrina que obviamente que estudié porque pasé por la facultad, yo sí tengo el título colgado, ¿no? Es algo que es una doctrina que es básicamente opinable. Es una especie de bill de indemnidad que la política se quiere dar a sí misma, pero que yo no creo que esté bien. Ojo, no creo que esté bien. Esto nos lleva, de alguna manera, al tema de fondo del que me imagino que ustedes querrán charlar, que es el asunto de Nisman.
Y sí.
¿Cómo es esto de que firmo un convenio con otro país y transo la jurisdicción judicial argentina? Todo este tipo de cosas no se las puede revestir con política para hacer que estén afuera de la ley. Todo está dentro de la ley.
Doctor,
doctor,
usted que como jurista, porque el primer argumento fue incluso defendido por colegas suyos, que la denuncia, y ahora le vamos a preguntar en qué instancia está, que la denuncia era, perdóneme el término, pobre para que la gente lo entienda. Usted como jurista, más allá de eso, la causa merecía por su gravedad al menos ser iniciada la investigación.
Mire, Desgraciadamente, cuando uno habla con gente joven como ustedes, hay ejemplos que cuesta dar porque son demasiado viejos. Es tan escandaloso que muere un fiscal que hasta hubo una película famosa, sí, famosa a nivel mundial, que se refería a la muerte de un fiscal, que se llamaba I como Ícaro. Uh-huh. Era el nombre de la película, una película que creo que era francesa. I como Ícaro. Hay muy pocos casos en el mundo en el que un fiscal se dedique a investigar un atentado que mató 85 argentinos y que denuncia a las máximas autoridades de un país y que muere en unas circunstancias en las que lo único que no se puede sospechar es un suicidio, porque estaban todos los elementos para no sospechar un suicidio, no para sospechar un suicidio, y no pasa nada. En todo caso, yo admito que se pueda discutir la legalidad del convenio con Irán, más allá de que ya ha sido declarado inconstitucional, ¿no? Sí, dicho sea de paso, sí, sí, no nos olvidemos. Yo lo admito, pero después de la investigación, no antes de la investigación. Claro. Eso es lo que es inadmisible, y es fue inadmisible y lo sigue siendo con la decisión del fiscal de Lucca, que por otra parte, un poco me sorprende porque claramente está enrolado en esa cosa que justicia se va a legítima. Llamar justicia legítima, que ni es legítima ni es justicia.
Doctor, y para que la gente, no sé, y para nosotros también saber un poco más, ¿en qué con esta el fiscal de la Cámara de Casación Penal desestimó nuevamente esta denuncia, la de Nisman contra las autoridades, la expresidenta y Timerman? ¿Y qué instancia queda ahora?
La apelación ante la Cámara de Casación. Uh-huh. La apelación a través de las actuaciones que están llevando a cabo algunos grupos privados, como por ejemplo la AMIA, uh-huh, y la...
Daya.
Creo que la DAIA también, sí, creo que la DAIA también. Pero básicamente, en esto lo que hay que tener muy en cuenta es lo siguiente. Todo lo que involucra a la AMIA, desde los 85 muertos iniciales hasta Nisman, pasando por ese vergonzoso convenio con Irán, en el cual lo primero que se hizo es lo que menos se comenta, que fue negociar la soberanía judicial argentina. Es un acto de traición a la patria, eso, sí, ojo, no es, sí, sí, una pavada.
Que es grave, por
hay
cierto,
hay una cosa,
¿no?,
que se llama, uh-huh, patria, y hay un delito que se llama traición. Uh-huh. Y que un presidente de la nación y unos ministros y altos funcionarios negocien y cedan la soberanía judicial para quedar bien o con Irán, o con Venezuela, o con el bolsillo, es un tema que es inaceptable. Y ¿sabe lo que tenemos que hacer? Uh-huh. Indignarnos ante estas cosas, porque si no pareciera que lo único grave es perder un partido de fútbol.
Claro.
Sí, sí. Y es lo menos importante de todo perder un partido de fútbol. Uh-huh. Porque ¿sabe cuál es el punto? Y en esto es importante para mí remarcarlo. Uh-huh. Si nosotros no tenemos actitud de país armado, de país orgulloso, de país que quiere ser una potencia como estábamos planeados ser, uh-huh, y en algún momento tomamos un camino de tierra y nos fuimos a cualquier lado,
sí,
vamos a seguir siendo siempre lo que somos, un país del que la gente cuyos abuelos vinieron se quieren ir. Es una locura.
Uh-huh. Sí, sí.
Y lo primero que tenemos que hacer es decir, señores, si acá alguien mató 85 argentinos, si acá alguien mató un fiscal, y hay jueces en la Argentina... Esto tiene que ser juzgado por jueces en la Argentina. Y el presidente y los ministros que pretendieron sacar esto de la égida argentina, uh-huh, tienen que ser evaluados por la justicia penal desde un punto de vista de traición a la patria, amén de las otras violaciones que haya habido. Uh-huh. Después será el juez el que diga si lo fueron o no lo fueron. Uh-huh. En eso hay que ser muy sumiso y muy respetuoso de las competencias judiciales. Pero lo que no se puede hacer es no investigar.
Bien. Doctor, entonces queda para, en la causa de la denuncia de Nisman, la apelación ante la Cámara de Casación.
Exactamente, pero...
¿Lo puede hacer la DAIA, la AMIA, o ya no queda, digamos, de la parte oficial no puede hacerlo nadie, solo la...
Pero las cosas pueden volver para atrás en algún momento, porque hay una doctrina judicial, que es muy vieja, ahora ha vuelto a tomar vuelo, gracias al libro de un joven miembro del Poder Judicial que se llama Federico Morgensen,
sí,
que se llama los actos, la cosa juzgada fraudulenta, uh-huh, o irrita. O sea, sí, cuando una decisión judicial tiene vicios de nulidad, como decimos los abogados, uh-huh, sea una decisión de un fiscal o sea una sentencia judicial,
pues eso...
Se puede volver para atrás en algún momento. Usted me dirá cuándo y qué sé yo, no sé, en algún momento. En esto lo que no hay que hacer nunca es darse por vencido. Uh-huh. Porque si no, ¿sabe qué pasa? Si no, nos va a enterrar la basura. Uh-huh.
Y por un lado tenemos esto, la causa de la denuncia Snyman, pero por otro lado, y esto es también quizá más grave, doctor, tenemos la muerte de Snyman, o sea, tenemos las dos cosas, ¿no? En paralelo que están al mismo nivel, si se quiere, ¿no?
Exactamente, desgraciadamente el magnicidio de Snyman, porque eso fue un magnicidio, estoy absolutamente convencido, el magnicidio de Snyman tuvo la mala suerte de caer en manos judiciales equivocadas, pero bueno, eso es parte de las reglas de la vida, ¿no? Hay suerte y mala suerte. Y no sé si se va a poder recomponer el cuadro de situación que cualquier televidente hubiese sabido manejar mejor. ¿Por qué me refiero a televidente? Porque cualquiera que haya visto CSI Miami lo podría manejar mejor.
Claro.
Y es terrible tener que decir esto, pero bueno, no sé si lo vamos a poder recomponer, pero por lo menos hay que tratar.
¿Usted lo conoció, Nisman?
Y sobre todo, tenemos que dejar de tener esa tendencia, acá no pasa nada, muchachos, no exageremos, que es eso que le comentaba hace un rato de la impunidad, porque le dije hace unos minutos, y no sé si pasó desapercibido, nada de todo lo que rodeó la muerte de Snyman permite sospechar sobre un suicidio. Todo permite sospechar sobre un homicidio. Desde que fue en el baño, que es el lugar más insonorizado, desde que Snyman estaba vestido de una manera incompatible con lo que era su personalidad, desde la forma del tiro, desde la falta de sangre en las manos, desde el momento histórico en el que esto ocurrió, que era el día previo a su comparecencia en el Congreso. O sea, ninguno de todos los elementos al que se sumó últimamente el dictamen psiquiátrico, que no era el de un suicida, bueno, cualquiera se suicida, tampoco uno puede caer en la pavada de creer que uno está un día deprimido y se pega un tiro. Sí. Esto no funciona así en la vida, porque todos hemos pasado por depresiones y pasaremos y no andamos percutiéndonos. En fin, todo indica que un homicidio, y sin embargo nos pasamos un año escuchando que la fiscal que tenía que investigar el caso decía lo contrario. En fin, estos temas enojan y es imprescindible que no se enojen, porque si no uno sabe que termina siendo olvidándose y dedicándose a lo que pasó ayer. Pero repito, nos vamos acostumbrando a convivir con cosas que son inconvivibles, ¿no?
Por eso cuando a veces la gente, uno la escucha, la gente común que dice estoy cansado de ver casos de corrupción en televisión, y muchos piensan que justamente, ¿no?, es de eso hay que seguir hablando, ¿no?, porque si no se olvida, ¿no?
Totalmente. Los temas irresueltos solo sirven para construir edificios que se terminan cayendo abajo. Y el edificio de la institucionalidad argentina no puede bancarse ni lo de la AMIA, ni lo de Nisman, ni ninguno de los otros temas que siguen pendientes, entre otras cosas por graves defectos en nuestra organización judicial que tenemos que corregir. Y decirlo de frente, repito, rescatemos a los jueces malos, pero enjuiciemos a los jueces, perdón, rescatemos a los jueces buenos,
claro,
pero enjuiciemos a los jueces malos y saquémoslo del medio.
Está bien, por último, para no molestarlo más, está bien, como se dice, que o se cuestiona desde el otro lado, que los jueces y los fiscales hoy están trabajando, cosa que no sé si es así, ¿no? Pero bueno, han movilizado algunas causas, a diferencia del...
Sí, eso es lo que parece, pero tenemos que estar muy atentos, porque el ministro de Justicia, Garabán, lo dijo ahora 3 o 4 meses y algunos periodistas lo malinterpretaron, que yo no entiendo por qué lo malinterpretaron, pero cuando dijo que en realidad lo que había que hacer era llegar al juicio oral, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Las cosas solo parecen y no son.
Claro.
No sirve de mucho vivir en una investigación permanente, entre otras cosas, porque las causas terminan prescribiendo. Y el viejo truco de la prescripción, el viejo truco de la prescripción, como diría Maxwell Smart, ya lo conocemos todos. Entonces, lo que tienen que hacer los jueces que tienen causas calientes es investigar rápido, eventualmente cortar vacaciones, prolongar horarios y demás, porque el día tiene 24 horas y ellos son jueces de 24 horas, no jueces de 8 o de 6. Y avanzar con estas causas y llevarlas a juicio y que haya condenados.
Exacto.
Esto es imprescindible. ¿Se acuerda del famoso estafador este Madoff?
Sí.
El norteamericano que dejó un tendal de no sé cuántos miles de millones de dólares. A los 6 meses ya estaba preso para siempre en una cárcel.
Sí, sí.
Y acá pasan los años y seguimos hablando de la investigación. Por favor. Y vuelvo a otra cosa que también tiré en algún momento de esta charla tan interesante con ustedes, que fue... Nosotros Nosotros como individuos nos equivocamos en un cálculo impositivo, como le ha pasado a un amigo mío, en 2.450 pesos y tenemos un disgusto de aquellos. Y estamos llenos de señores que no pueden explicar cómo están viviendo hoy en día, después de irse al gobierno y no pasa nada.
Es terrible.
Basta.
Doctor, en realidad le mentí. Tengo una última pregunta y lo voy a dejar acá. El proceso... La Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, que uno no puede cuestionarla desde su labor judicial, porque al menos yo no tengo las pruebas, pero sí desde su abierto apoyo a un partido político y a un partido de gobierno. Sí. ¿Qué tiene que pasar acá?
Bueno, yo tengo una posición un poco distinta de la que tienen algunos, y es, yo estoy convencido que la Procuración General no tiene la estabilidad que le otorga la ley, sencillamente porque es inconstitucional que una ley otorgue estabilidad en ningún cargo. Ese privilegio de no poder ser sacado de un cargo salvo por juicio político es algo que solo puede darlo la Constitución. El invento que se hizo con la Procuración está mal. Bueno, no es la opinión mayoritaria, la mayoría de la gente piensa que tiene que ir a juicio político. Acá lo que me gustaría es que los diputados primero, cuando acusan, y los senadores, se hagan cargo frente a la gente, incluyendo el error de haberla nombrado en lo que respecta a los senadores, salvo el senador Sima de Villa y la doctora Carrió, que fueron los únicos que se opusieron, y se hagan cargo de esto y la remuevan, porque la doctora Gil Carbó ha cometido un error muy grande, más allá de las causas penales que tiene, que habrá que ver en qué terminan, y el error es el mismo de justicia legítima, que es mezclar la política partidista con la justicia. Eso no se hace en ningún lugar del mundo serio, no se hacía en la Argentina y no se debe hacer. Porque lo que hacen los funcionarios judiciales es aplicar la ley, les guste o les disguste, y sea quien fuere el que recibe la aplicación de la ley. Ese es el motivo, para los que no lo saben, de la venda en las estatuas de la justicia. ¿Por qué se la representa vendada? Porque la justicia no debe mirar a quién se aplica, se le aplica a todo el mundo por igual, amigo y enemigo.
Bien. De a poco habrá que empezar a poner entonces otra vez la venda, doctor.
Exacto.
Doctor, le agradecemos mucho esta charla muy interesante para desanarnos de muchos temas que tienen que ver con la justicia, porque uno también es parte de la justicia.
Exacto.
Y es como usted dijo, uno le erran un cálculo ante la AFIP y tiene un montón de problemas, o una multa de tránsito, y bueno, y también es parte de la justicia, ¿no?
Así bueno, que... muchas gracias por esta larga charla, que fue muy interesante.
Gracias, doctor.
Hasta luego.
Muy bien, hablábamos con el doctor Alejandro Fargosi, ¿no?, en este segmento de entrevistas que tenemos a la tarde en Radio Nacional. Gustavo, muchas gracias.
Que como verás, no hace falta preguntarle nada al doctor, o sea, él habla.
Sí.
Si no le hicieras preguntas, él habla. Así que.
Es una nota que vamos a compartir también en la página web de Radio Nacional, así que estén atentos allí. Después compartiremos el link en nuestras redes sociales, Nacional Neuquén, en Facebook y en Twitter, para que ustedes puedan escucharla nuevamente. Quizás, imagino que por la hora hay gente que está regresando a casa, va en el auto, por ahí enganchó una parte de la nota y quiere escucharla completa, entonces en la página web va a estar allí subida. Gracias, Gustavo.
No, gracias a vos.
Gustavo Franco aquí en la Radio de Todos.